Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Repite conmigo este título. Digo, ¿hay algo que valga más que mi alma? Es una buena pregunta. Y aunque usted no piense, este título es un versículo de la palabra de Dios. Es una pregunta que el Señor Jesús hizo. Y vamos a ver aquí. En Marcos 8:37. Marcos 8:37, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús está hablando y Él dio esta pregunta: ¿hay algo que valga más que tu alma? Nosotros pensamos en mucho, estamos cuidando nuestro cuerpo, estamos cuidando nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra educación, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas. Pero Jesús dijo algo súper importante, Él dijo: ¿hay algo que valga más que tu alma? Y nosotros tenemos que pensar y tenemos que tener esta mentalidad que estamos manteniendo, cuidando, alimentando nuestra alma todos los días. Entonces, sobre este tema vamos a hablar esta mañana y vamos a orar. Padre bendito, yo doy gracias, Señor, porque esta alma, Señor, que tenemos, Señor, es algo eterno, tanto como nuestro espíritu. Podemos cuidar nuestro cuerpo por todo lo que queremos, pero Señor, nuestra alma va a seguir viviendo, nuestro espíritu va a seguir viviendo. Señor, mi oración es que todos van a entender esta palabra, que todos van a recibir esta palabra. Mi oración, Señor, es que la palabra que tú tienes, viva y eficaz, va a cambiar nuestras vidas en este día. Gracias le doy, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor, recibimos tu palabra. Recibimos tu palabra por fe, Señor, y seremos, Señor, cambiados eternamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Toma el asiento, por favor. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Yo les dije que hoy voy a comenzar a enseñar sobre el cielo. Es importante, como yo mencioné, que por el Espíritu de Dios, el tema del cielo está mencionado 500 veces en la Biblia. Y más que una vez por día, los 365 días que tenemos en el calendario. Pero es súper importante que entendamos, eso es algo importante para el Señor. Nuestra alma es algo importante para Dios. Y es una pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Jesús no solo estaba, cuando Él habló, cuando Él estaba predicando, dando este discurso, Él no estaba hablando solamente con sus discípulos, sino Él estaba hablando con un montón de incrédulos. Él estaba hablando con una multitud de personas. Un parte de ellos era creyentes, pero un parte que no. Pero esta fue su pregunta. Y justo antes que Jesús hizo esta pregunta, él hizo una proclamación, una afirmación, Él hizo una otra pregunta también. Entonces vamos a Marcos 8, 35 y 36. Escucha lo que dice la palabra. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, y por causa de la buena noticia, la salvarás. 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Jesús está hablando proféticamente. Jesucristo está hablando proféticamente. Porque había ambición en este tiempo como hay ahorita. Había apertura de ganar, de seguir adelante con éxito en todo, de ganar mucha plata, de hacer negocios y trabajos. Y Él estaba mirando a toda la gente, tal vez algunas personas fueron muy, muy pobres, otros fueron gente bien, bien afortunados, bien ricos. Pero Él dijo algo, Él dijo, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¡Wow! Ahora aquí debemos entender un principio muy importante en la Biblia, específicamente en esta enseñanza de Jesús. Hay dos vidas. Hay dos vidas. Diga, hay dos vidas. Diga, existe dos vidas. No tres, no cuatro, no siete, como los gatos dicen. Hay dos vidas. La vida temporal y la vida eterna. Para que ustedes que están comenzando a caminar en el Señor, en la Biblia no existe ni purgatorio, ni limbo, ni esas cosas no existen. O es el cielo o el infierno. Es uno o otro. Pon la mano derecha sobre el corazón y repite conmigo. Diga, nunca voy a olvidar que solamente hay dos vidas. Lo temporal y la eterna. Amén. Nunca olvides eso. Porque cuando esto nos da mucha luz, ¿cómo manejamos esa vida cuando sabemos que estamos viviendo una vida temporal, pero estamos llegando a lo eterno? Lo eterno. Eso es súper importante. Hay dos vidas que vamos a experimentar. Dos vidas que experimentaré yo. Una vida temporal y una vida eterna. Es triste decir, pero no hay suficiente enseñanza sobre este asunto. No hay. Por lo tanto, voy a darles en breve un resumen. Escúcheme. Dios es un ser trino. Tres personas. Lo que significa, Él tiene tres partes. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Él tiene tres partes. Alguien diga amén. De igual manera, el hombre es un trino también, ser viviente. Él tiene espíritu, alma y cuerpo. Diga, yo tengo un espíritu, una alma, un cuerpo. ¿Cuál es lo más temporal de estos tres? El cuerpo. Y el cuerpo está desgastándose. El Pablo dijo, y nosotros pensamos, yo escuché predicadores que van a vivir por 120 años, les felicito. Yo no quiero vivir por 120 años. Yo quiero irme antes que esto, pero yo quiero, hasta el último, yo quiero tener fuerza en mi cuerpo. Yo quiero trabajar hasta el fin. Yo no quiero jubilarme del ministerio. Yo quiero compartir las buenas de Señor hasta el último, hasta el aliento que tengo en mi cuerpo. Hasta que yo cierro mis ojos la última vez, yo quiero compartir el evangelio con alguien. Alguien diga amén. Amén. Nuestro cuerpo humano estará con nosotros durante esta vida temporal en la tierra. Nosotros vamos a llevar este cuerpo con nosotros hasta el último día, porque es algo temporal, es un cascarón temporal. Algún día vamos a tener un cuerpo nuevo y glorificado. Alguien diga amén. Pero el cuerpo que tenemos ahorita, ni los doctores ni los científicos pueden extender los días que tenemos. La palabra de Dios dice que Dios tiene un calendario para nosotros. El día que nacimos y el día que morimos. Y nosotros no podemos violar las leyes de Dios de los cielos. Estamos destinados por nacer y morir después. Pero la cosa más importante que quiero expresar en esta enseñanza. Nuestro cuerpo va a estar con nosotros por un tiempo temporal. Pero nuestro espíritu y nuestra alma permanecerán con nosotros por la eternidad. Entonces, tu hombre interior, o tu mujer interior. La persona que es real, no este cascarón, no esta ropa. No este cuerpo tan bueno o tan malo, lo que sea. Pero lo que está dentro de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, es eterno. Es que decir, en los días que estamos viviendo en este mundo, aparte del ministerio, aparte de nuestros hijos, aparte de nuestro trabajo, aparte de nuestra identidad, nosotros estamos preparando nuestra alma por la eternidad. Alguien diga amén. Y Dios no va a abrir las puertas de la eternidad a gente que está lleno de amargura, mal genio, juicios y cosas. No. Por eso tenemos 80, algunos 60, algunos 90, algunos 100. Por eso tenemos esta ventana de tiempo para perfeccionarnos a lo más que podemos. ¿Entiendes? Dios está puliéndonos en esta vida, preparándonos para la vida eterna. Alguien diga amén. Si está conmigo, diga amén. Ok, sigamos. Ok, ahora que hemos establecido eso, vamos a Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, la nueva traducción viviente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Repito conmigo. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Una vez más, más fuerte. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Quién es Él? Dios. Dios sembró en nosotros la eternidad. En algún momento vamos a hablar de los animales, pero no en mí. Sabes que los animales tienen almas también, pero sus almas son diferentes que nuestras almas. Los animales sí tienen almas, dice en la palabra. Pablo dijo en la palabra. Pero en otra ocasión vamos a hablar de eso. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando Dios nos creó, Él sembró en nosotros la eternidad. Más que los 80 años, más que los 90 años, más que los 50 años, más que los, tal vez, gente que han fallecido en 25 años, más que estos años temporales, nosotros tenemos una eternidad delante de nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Tal vez algunos están pensando, pero pastor, en la condición de mi alma en este momento, ni quiero pensar en la eternidad. Entonces es tiempo de hacer algunos ajustes. Es el tiempo de pulir su alma. Es tiempo de disciplinar su alma. Es tiempo que tu alma tome algunas decisiones para la eternidad. Alguien diga amén. Aleluya. Una vez más. Dios, Él sembró la eternidad en el corazón del hombre. Vamos a vivir para siempre. Sin excepción. Todos ustedes que están escuchándome, que están mirándome, todos ustedes van a vivir por la eternidad. De una manera o otra manera. De un lugar o de otro lugar. Es preferible que nosotros nos vamos a la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, es preferible que me voy a la gloria del Señor algún día. Porque ninguno de nosotros queremos el otro lado. Menos yo no quiero, no sé en el caso de ustedes. Diga, yo no quiero el otro lado. Amén. Ok. De una u otra forma, o en un lugar o en otro, viviremos por siempre y para siempre. Por esto Pablo dijo que desde el momento que somos salvos, el momento que somos salvos y nacemos de nuevo, debemos comenzar a pensar y tener una visión del cielo. Debemos pensar y planificar nuestro trayecto hacia la existencia eterna. Tenemos que planificar. ¿Cuántos de ustedes cuando se va por vacaciones, planifica sus vacaciones? Levanten la mano, por favor. Sí. ¿Cuántos de ustedes se van en vacaciones de vez en cuando? Levanten la mano, por favor, quiero ver. Ah, ya. Ahora yo sé que no son bastante mentirosos, todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se van en vacaciones? Yo quiero saber, a veces. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes nunca se van en vacaciones? Hermana, tienes que irte a una vacación, a una buena vacación. Dios tiene una vacación para ti, en el nombre de Jesús. Una vez más, ¿cuántos se van a veces en vacación? Levanta la mano. Ok. ¿Y cuántos de ustedes que se van a las vacaciones planifican sus vacaciones? Bueno, sí y no. ¿Quieres saber algo? Una de las diferencias que tuvimos de opinión con la pastora siempre era, yo no sé por qué, pero en el fin yo cambié. Cuando fuimos en vacaciones, yo no fui un planificador. Y me dije, vamos, y donde nos caemos, está bien, no tener, vamos a hacer como aventuras. No, no. Y dije, no, tenemos que planificar. Tenemos que planificar. En tal día vamos a estar aquí, en tal día vamos a estar aquí, en tal día vamos a salir de la casa, ta, 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 así. Hasta los restaurantes donde vamos a comer. Entonces yo, no, no, mi amor, esto no es divertido. A mí me gusta solamente coger los dice, ¿cómo se llaman? Los dados así, y donde se termina, pero no funciona por si acaso, yo aprendí. Cuando yo era más joven y soltero, estoy hablando de mis 20, mis 22, 23, mis vacaciones eran un relajo, divertidos, pero un relajo porque nunca planifiqué con mi esposo cuando la pastora estaba aquí, nosotros planificamos. Y la verdad es, tengo que admitir, fueron mucho mejores. Entonces planifique sus vacaciones, pero también tenemos que planificar nuestro trayecto. Tenemos que planificar nuestro camino a la eternidad. Tenemos que planificar en esta vida. Tenemos que planificar nuestro camino a la eternidad. Alguien diga amén. No pienses que yo voy a esperar hasta el último día cuando muero para saber si me voy o no me voy. Este no es. Tenemos que planificar. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando en la iglesia de los Colosenses, él estaba hablando con creyentes nuevos. Algunos de ustedes son creyentes viejos. No. Como yo soy un creyente viejo, no. Tenemos más madurez, digamos. Pero él estaba hablando con una iglesia nueva, nuevita. Personas que realmente no tenían ni una idea de cómo es cristianismo. Y él estaba diciendo cosas importantes, sugerencias importantes. Pablo dijo, inmediatamente después de nuestra conversión en su enseñanza a Cristo, debemos cambiar nuestro enfoque y nuestra mentalidad. Vamos a Colosenses 3. Y Rolando, tal vez tú me puedes ayudar. Es Colosenses 3. Y Colosenses 3 y los primeros 4 versículos. Y este está en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3, 1 a 4.
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.
¿Cuántos quieren participar en la gloria de Dios? Levanten las manos. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte. Señor, queremos participar en tu gloria cuando llegue el día. Queremos. Ahora algo curioso. Y estuve meditando mucho en eso. Nosotros somos una iglesia celular y nosotros tenemos un énfasis en muchas cosas, en levantando líderes, ganando, consolidando, enviando, preparando, supervisando, todos esos pasos, que está bien, es un buen método. Pero Pablo estaba diciendo cosas importantísimas. Él estaba diciendo, comenzamos con los nuevos. Comenzamos antes que ellos prácticamente está abriendo su Biblia. Y digamos dos cosas importantes que están en estos versículos. Número uno, ponga la mira en las verdades del cielo. Ponga la mira en las verdades del cielo. Y él dijo otra vez, piense en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces, yo creo que por estas iglesias, primeras iglesias, fue más fácil para entender su futuro. Fue más fácil para no quedarse o abrazar este mundo. Porque desde el principio, el Pablo dijo, pongan la mira en los cielos. Piensen en su futuro. Piensen en el fin de este viaje, el fin de este tiempo que estamos aquí. Es algo que no hacemos mucho. Pensamos a veces, los pastores piensan que va a asustar los nuevos creyentes, pero no es así. Hermanos, en los tiempos que vivimos, nadie me puede asustar, no sé en el caso de ustedes. Después de experimentar esta pandemia, después de experimentar una iglesia llena de máscaras, que yo sé que algunos de ustedes, yo sé quiénes son y otros no. Después de salir en la calle y todo el mundo está manejando con mascarillas, todo el mundo en súper está con mascarillas. No tengo más temores. Yo sé que Dios está conmigo, con mi mascarilla o sin mi mascarilla. Alguien diga amén. Dios está con nosotros, hermanos. Y tiene que entender, todo miedo se va de este lugar en el nombre de Jesús. Yo ordeno que todo miedo, espíritu de temor se va. Entonces Pablo tenía una otra idea que tenemos en la iglesia. Ahora sí, prendemos enlace o cualquier programa o cualquier predicador. Normalmente no escuchamos esta enseñanza. Escuchamos cómo podemos ganar más plata, cómo podemos ser más prosperados, cómo podemos esto y otro. Mira, todas esas cosas, la prosperidad, la sanidad, todo esto son beneficios de la cruz de Cristo. No son cosas que tenemos que ganar, son cosas que son beneficios de ser un hijo de Dios. Y Pablo está diciendo con ustedes que recién ha aceptado al Señor. Él dijo dos veces en diferentes maneras. Él dijo, pongan la mira en las verdades del cielo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Él estaba poniendo prioridades. Nuestra prioridad no es esta tierra. Nuestra prioridad es la vida eterna. Alguien diga amén. Diga mi prioridad. En mi alma es la vida eterna. Trabajamos como perros para sacar adelante el hogar, para ganar más plata en los jóvenes, para conseguir la mejor pareja posible, porque tiene un buen cuerpo, ojos lindos o lo que sea, y olvidamos la cosa más importante. Olvidamos que Dios está interesado en nuestra alma. Él está interesado en la parte que es más eterno. Él no está interesado en este cuerpo que se va a la tierra. Él está más interesado en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Y por lo tanto, nosotros debemos estar interesados en nuestras almas. ¿Cómo estamos desarrollando nuestra alma? ¿Cómo estamos usando? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Estamos compartiendo con los demás? ¿Estamos compartiendo con nuestros vecinos? ¿Estamos compartiendo las buenas noticias con nuestros parientes, con nuestras familias? Esa es la parte que Dios está pensando. Y nosotros pensamos un mejor colegio para nuestros hijos, o el mejor futuro para ellos, o una herencia. Hermanos, para tener una herencia para nuestros hijos, sí es bíblico, pero no es número uno en nuestra lista. Número uno es de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, yes, estas cosas sí podemos hacer y debemos hacer. Pero Pablo estaba diciendo que piénselo. ¿Entiendes? Yo no sé, él estaba hablando de esta iglesia de los Colosenses. Fue una iglesia bien inmadura. Una iglesia que no tenía los principios en orden. Y él dijo, piensa primero en la vida eterna. Hermanos, esta mañana estoy diciendo, piensa primero en la vida eterna. Primero, que tenemos un norte, que tenemos un proyecto, un trayecto, sabemos dónde nos vamos. Pensando primero en lo eterno. ¿Sabes qué? El problema en los días que estamos viviendo, la gente que está, bueno, ustedes saben mi testimonio, yo tuve el COVID y pasó, fue bien leve conmigo. Mi doctor me dijo que, bueno, hablamos en otro momento de eso, pero estoy súper bien, mis defensas están súper altos. Mi doctor me dijo, pastor, si yo fui yo no voy a recibir la vacuna, porque sus defensas están mejor aún que la gente que tiene la vacuna. Es bueno, que el Señor me muestre, Es una decisión personal. Pero, hermanos, tenemos que tener un norte. Tenemos que tener una meta. Yo les dije la última semana que mi meta es de llevar toda mi familia a los cielos. Yo quiero ver todos mis hijos, mis nietos. Ya, la pastora Katy está esperándonos allá. Pero yo quiero que toda mi familia en algún día que estemos en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es una buena meta. No en qué colegio están sus hijos, o qué fama, o qué título, o qué doctorado. No. Esas son cosas temporales. Su título es temporal, su trabajo es temporal, su trabajo secular es temporal y no es la cosa más importante en su vida. La cosa más importante en su vida, si estás usando esta alma que Dios te ha dado para ganar este mundo para el Señor. Mira, muchas personas piensan, mi familia primero, mis finanzas, mis ingresos. Sabes, en ninguna parte de la palabra vas a encontrar un versículo que dice mi familia primero. La palabra dice que Dios es primero. Yo he visto en diferentes canales, en enlace, en los Estados Unidos, familia primero. ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? La familia está dado por Dios, es un regalo por Dios, pero la familia no es número uno en la lista de importancias para Dios. Él es primero. Diga, Él es primero. Amo mi familia, pero yo sé quién es primero en mi vida. Amén. Entonces Pablo está diciendo a los colosenses, piensa en el reino de Dios, medita en el reino de Dios, trabaja en camino al reino de Dios. Y yo creo que, ¿está entendiendo, iglesia? ¿Está entendiendo a alguien? Diga sí o que no. Es súper importante lo que estoy diciendo. Esos son preceptos básicos de nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús. Si ustedes no entienden esta parte, entonces será casi imposible entender la vida cristiana. Escúcheme. Si usted no entiende esta parte de prioridades de los cielos, de la eternidad, de este concepto, si usted no entiende esta parte, es bien difícil de seguir adelante en nuestro camino cristiano, porque ese es básico. Y Pablo está hablando con creyentes básicos ¿Me entiendes? Gente nueva en la fe de los colosenses. Él estaba diciendo, este es número uno. Este es número uno. No la prosperidad. No tener 2, 3 casas. No tener prosperidad en su negocio. No tener mucha plata en el banco. Este es número uno. Pensando, planificando con su alma el futuro de la eternidad. Alguien diga amén. Es importante. Entiéndeme por favor, iglesia. Cuando yo digo esto, su trabajo secular no es lo más importante en su vida. De hecho, nuestro trabajo pasa a segundo plano para, en comparación de lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice claramente en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y qué, todas sus necesidades, ¿qué? Serán añadidos. Ese es el plan. Nosotros tratamos de adelantar el plan. Nosotros pensamos, tal vez muchos de ustedes están pensando, después de esta pandemia, después cuando todo está normal nuevamente, después cuando todo es normal, yo voy a comenzar con mis planes nuevamente, como pensaba en los tiempos de Noé, como pensaba en los tiempos de Lot. ¿Me entiendes? Vamos a pensar, vamos a vivir como antes. Escúcheme, proféticamente quiero decirles algo. Nunca vamos a volver normal. Nunca. Desde aquí adelante no vamos a ver un normal en comparación de los últimos 50, 100 años, lo que sea. Estamos viviendo un nuevo normal. ¿Cuál es un nuevo normal para un cristiano? El nuevo normal es un camino completamente de fe. Sea lo que sea, ven lo que ven, yo voy a caminar por la fe. Yo que sé que Dios me tiene, Dios está cuidándome, no importa lo que pasa, a través de las pandemias, a través de las guerras, a través de los cambios en clima, Dios está cuidándome. Alguien diga amén. Pero pastor, no queremos escuchar eso, queremos escuchar que después de esta pandemia vamos a vivir en paraíso y todo va a estar bien. No, la Biblia no dice eso. Ese es el principio. Ese es el principio, hermanos. Yo no sé cuándo será, pero yo sé que yo, pero hermanos, Jesús dijo, en el mundo va a tener tribulación, pero ten gozo, porque Él dijo, yo he vencido el mundo. Si estamos con Él, somos vencedores tal como Él es. Él es un vencedor, nosotros somos vencedores. Él es nuestro protector, vamos a ser protegidos. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, amén. Vamos a ser protegidos por Dios. Mi familia, tu familia. Ay, ¿dónde estuve? Ya. Esa es la razón por la cual, porque muchos cristianos están luchando constantemente, están luchando entre su alma y la voluntad de Dios, su alma y la voluntad de Dios, porque nunca han cambiado. Muchos cristianos nunca han cambiado su enfoque desde el principio. Pero Pablo está diciendo, yo hablé con los colosenses y en el principio, en los primeros pasos, yo les dio las prioridades. Y estoy diciéndoles ahora, prioridades, un trayecto, un plan para irse a los cielos. Pero es no solamente para nosotros. Debemos llevar la más cantidad de almas que podemos. Nuestras familias, nuestros parientes, nuestros vecinos. Los cajeros en Supermaxi. El chico que está poniendo gasolina en nuestro auto, en las gasolineras. Tenemos que pensar en los mercados. Tenemos que pensar en nuestros compañeros de trabajo, colegas, de lo que sea en la universidad. Tenemos que pensar en todos. Hermanos, eso es un parte del plan. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Algunos cristianos nunca han cambiado su mente y sus prioridades en esta vida. Nunca han convertido sus prioridades. Y estas personas están en un constante campo de batalla para ellos. Porque están peleando por las cosas erradas. Piensa. Cuando peleamos por las cosas erradas. Cuando peleamos por las cosas que no son de Dios. Nuestra vida no va a estar en una vida llena de paz y tranquilidad y del gozo. Porque estamos peleando en contra de Él. Hay muchos cristianos en este momento que están pensando, cuando pase esta pandemia, yo voy a ser un hombre rico, una mujer rica, yo voy a sacar mi empresa adelante y todo va a salir bien lindo. ¿Quieres saber algo? Esto no es el plan de Dios. Esto no es el plan de Dios. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperar tu trabajo, tu negocio. pero con un propósito para extender el reino de Dios. Su plan es número uno. Ponga la mano arriba, sí. Diga, su plan tiene número uno prioridad en mi vida. Vas a seguir ganando, vas a seguir proveyendo para su casa. Vas a seguir enviando a sus hijos a los colegios, a las universidades. Pero el plan es diferente. Porque todo tiene un fin. Estoy preparando mi vida, estoy trabajando en mi alma, estoy trabajando en la... ¿Por qué tenemos células en esta iglesia? Estamos trabajando en almas. Estamos impartiendo, estamos preparándose, estamos discipulándoles para que ellos entonces puedan salir y ganar más almas. Hermanos, tú sabes que hay casi 8 mil millones de personas en este mundo ahora. Y no todos han sido tocados, no todos han sido alcanzados por Cristo. Nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué más? Entonces debemos regresar a la pregunta original y preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta que Jesús hizo. ¿Hay algo más valioso que su alma? Mira, cierra los ojos, inclina la cabeza. ¿Hay algo más valioso que su alma? Porque Jesús dijo, ¿qué pasa si tenemos todo en este mundo, pero perdemos nuestra alma? ¿Cuál es la ganancia? La alma es para eternidad. El cuerpo no, este cuerpo se va, gracias a Dios, después. Pero el alma es algo que se va con usted para la eternidad. Entonces, él está diciendo, ¿hay algo en este mundo que sea más valioso para usted que su alma? Escuchen lo que voy a decir. Consciente o inconscientemente, hay tantos cristianos que han establecido sus prioridades en las cosas de este mundo, en lugar de trabajar en sus propias almas. Este mundo, escúchame, por favor, yo les amo, pero este mundo nunca será igual. Después de lo que pasa hace 20 años, en el 11 de septiembre, el mundo nunca estaba igual. Después de esta pandemia, el mundo nunca estará igual. Pero hermanos, nuestro campo es gigantesco. Nosotros han preparado un campo donde nosotros podemos trabajar y ganar, cosechar y pescar. Dios tiene un plan para nosotros y no vamos a llevar nada en nuestras manos. Vamos a llevar muchas almas en nuestras manos al trono de Dios. Alguien diga amén. Entiende su propósito. Tal vez algunos de ustedes no quieren escuchar esta palabra. No, yo quiero volver, pastor, como normal. Yo quiero vivir, quiero salir de aquí el almuerzo de domingo como normal, hablando de las películas y los partidos. Hermanos, tenemos que despertarnos. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. ¿Cuándo? Yo no sé. Solamente el Padre sabe. Pero estamos llegando. Diga, estoy llegando. Entonces eso es súper importante. Nunca debemos olvidar o ser negligentes o descuidar nuestra propia alma. Tenemos que mantener diariamente nuestra alma. Nuestra alma necesita mantenimiento. Mantenimiento en la palabra de Dios, mantenimiento en la oración, mantenimiento caminando con el Señor, mantenimiento orando y creyendo. Y si nuestra respuesta no viene inmediatamente, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir orando, vamos a seguir meditando en las promesas de Dios. Y en un tiempo, los promesas vendrán. Tenemos que creer, tenemos que seguir adelante, tenemos que pensar, algún día voy a sacar esta mascarilla y voy a tener una sonrisa tan grande y mi vida será una vida diferente porque he cambiado. En el otro lado de esa oscuridad hay un arco iris muy grande de promesas de Dios. Amén. Hermanos, yo no puedo creer, no, la palabra es no puedo esperar casi, de ver ustedes con sus rostros, yo quiero saber quiénes son. Porque ahorita yo no sé quiénes son, yo estoy predicando a muchos mascarillos, pero yo sé que la palabra de Dios está penetrando sus corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Diga, mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento de mi alma. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma, que ellos no deben conformarse a este mundo, sino más bien ser transformados por la renovación de sus mentes. Rápido, Romanos 12 y 2. Nueva traducción viviente. Romanos 12 y 2. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tenemos que cambiar la manera que pensamos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imita las conductas ni las costumbres de este mundo. Una cosa que sí quiero decirles es que no quiero condenar a nadie, pero yo estoy viendo mucha similaridad en las plataformas sociales en el mundo y la iglesia. Son bien similares, pero yo creo que nosotros debemos ser sal y luz. Yo creo que nosotros debemos ser diferentes. Yo creo que Dios tiene nuevas cosas, nuevas invenciones para los cristianos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y nuestras plataformas sociales deben ser mejor que las plataformas sociales del mundo. Nosotros tenemos oro puro. Nosotros debemos impartir algo más grande. Y yo veo muchos cristianos que están copiando exactamente lo que el mundo está haciendo. Hermanos, tenemos más revelación. Tenemos más para ofrecerle al mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el nombre de Cristo. Nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús. Lo que ellos tienen es temporal. Lo que nosotros tenemos es eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Pon la mano derecha sobre el frente de su cabeza y repite conmigo. Diga: Dios mío, tengo que cambiar mi manera de pensar. Ayúdame a pensar en una manera diferente. Ayúdame a pensar en lo eterno y no solamente en lo temporal. Amén. Estamos por terminar. Mis queridos amigos, la única cosa que cambiará su enfoque y su manera de pensar es tener comunión diaria con Dios y su palabra. Tenemos que estar con Él todos los días, no solamente domingo en la mañana. Si la única comunión que ustedes tienen es domingo en la mañana, Si para ti la comunión son las canciones de alabanza y adoración, que son lindos, pero eso solamente es un parte. Ustedes y yo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Tenemos que tener una comunión en oración diariamente. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días? Levanten las manos, por favor. ¿Cuántos de ustedes no oran todos los días, pero oran? Levanten las manos. Es importante que oramos todos los santos días. Es importante esta comunión. ¿Y sabes con quién? Con la persona de la Trinidad que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo. Yo necesito tiempo con Él. ¿Sabes? En la mañana yo hablo en el nombre de Jesús al Padre, pero cuando yo estoy hablando, solamente yo y Dios estoy hablando con el Espíritu Santo, porque Él es el Dios con nosotros. Él es mi compañero. Él es mi Dios. Él es mi consolador, Él es el Espíritu de verdad. Si yo no tengo la respuesta de algo en mi vida, yo siempre consulto con el Espíritu Santo. Y hermanos, necesitamos una relación con Él. Ustedes y yo necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Alguien diga amén. El Espíritu Santo no es una fantasma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Y Él vive con nosotros aquí en la tierra. Y Él tiene las respuestas que usted no tiene. Alguien diga amén. Otra vez, la única cosa que cambiará su enfoque y su manera de pensar es tener comunión diaria con Dios y su palabra. Y el único que puede revelarnos su palabra y su voluntad es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y Él está aquí. Él está aquí con nosotros en este momento. Yo siento su presencia. Yo siento este peso santo, este peso de su presencia. Él está en este lugar. Él está. Va a haber un juicio, dice el Señor. Se llama el tribunal de Cristo. Y todos nosotros vamos a ser juzgados por la manera que hemos manejado nuestra alma, la manera que hemos utilizado nuestro tiempo, la manera que hemos priorizado nuestras cosas en esta vida. es importante que entendamos que vendrá este tiempo de tribunal. Mateo 16, terminamos con esto. Mateo 16, 26 y 27. Escucha, Jesús está hablando. ¿Qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Este juicio es el juicio, es el tribunal de Cristo. Y de acuerdo con nuestras acciones, de acuerdo de nuestras obras o la falta de las obras, vamos a ser juzgados. Yo conozco señoras que tienen casi 100 años, casi no pueden caminar, está en cama a veces, pero yo conozco las mismas señoras que pueden orar sin cesar porque son intercesores, ¿me entiendes? Yo conozco hombres que tal vez no pueden predicar en el púlpito, pero en su trabajo, en sus oficinas, está compartiendo, está orando con todos sus compañeros y ganando terreno para Dios, para el reino de Dios. Yo conozco gente que tal vez son considerados laicos y no tiempo completo, pero estas personas son tan importantes para el reino de Dios como Pastor David o cualquier líder de esta iglesia. Líderes de células, ¿cuántos líderes de células tenemos aquí? Levanten las manos. No pueden imaginar qué tan importantes son sus vidas. No pueden imaginar. No pueden imaginar. Yo escuché en esta semana pasada, hay una señora que estaba por salir de la iglesia. Estaba por salir de su célula porque Dios no ha contestado su oración. Su oración era por sanar. Ella tenía un problema en su tiroides. Y después de 6 meses no está sana todavía. Y ella dijo, me voy porque la culpa tiene Dios. Dios no me quiere. Ese es un juicio. Ella dijo a su líder, me voy. Dios está juzgándome. Dios no me ama. Y la líder dijo, ¿de dónde sacaste esta idea? Dios te ama. Tienes que seguir. Tienes que seguir en fe. Tienes que seguir porque pronto vendrá tu milagro. Pronto vendrá la mañana de esta prueba. Pronto vendrá tu victoria. Pronto vendrá. Que no seamos incrédulos. No seamos impacientes. Porque en el día señalado, en el tiempo señalado, vendrá nuestro milagro. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes están esperando milagros en su vida? Yo también. Vendrá su milagro en nombre de Jesús. Vendrá su milagro. El pastor David está diciendo esta mañana, vendrá su milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Mateo 16, versículo 27, una vez más. Ese es súper importante. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Hermanos, nosotros, aunque no vamos a estar en el, los cristianos no van a estar en este gran juicio de Dios, del trono gigante, nosotros sí vamos a estar en el tribunal de Cristo. Somos salvos, pero yo no quiero llegar a los cielos con las justas, con las uñas y dientes. Yo quiero llegar sabiendo que yo he hecho algo para el reino de Dios. Yo quiero llegar sabiendo que tengo algún tipo de premio en la vida eterna. Yo quiero llegar sabiendo que yo he mantenido mi alma. Hermanos, no hay nada más importante, no hay nada más valioso que tu alma. Tu alma es lo más valioso que tienes en la vida. Alguien diga amén. Aparte de tu cónyuge, aparte de sus hijos, aparte de la gente que usted ama, ¿sabes? Cuando ellos están delante del Señor, ellos no van a decir, David, cuéntame algo de la Katy, cuéntame algo de Sarita, Josué, Stevie. No. No será así. Cuando estamos delante de él, él va a hablar conmigo. Y después, o tal vez antes, ahora porque ya está con Katy, con Sari, Josué y Steven, individualmente. Y no puedo decir nada acerca de ellos. Es un juicio separado, privado. Y todos nosotros vamos a pasar por eso. La buena noticia es que si llegamos a este juicio, estamos en los cielos. Pero hermanos, yo no quiero solamente estar en los cielos con eternidad sin un puesto. yo quiero trabajo, yo quiero trabajar. ¿Sabes que vamos a trabajar en los cielos? La gente piensa que vamos a volar en una nube tocando el arpa y pensar, no, no, no. En los cielos vamos a trabajar, vamos a administrar, vamos a tener posiciones. ¿Cuántos de ustedes piensan que vamos a dormir en los cielos? ¿Piensan que vamos a dormir o no? Yo les voy a enseñar la próxima semana. Vas a estar sorprendido. Hay muchas cosas que hacemos aquí que vamos a hacer en los cielos, pero en otro nivel completamente. ¿Cuántos de ustedes tienen expectativas para irse a los cielos algún día? Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Esas cosas que no entiendo. Una persona en nuestra iglesia, terminamos con eso, dijo: pastor, el mundo han vuelto loco y la iglesia también. ¿Por qué dices eso? Yo conozco hermanos que estaban caminando 20, 30, 40 años con el Señor. Fue en buenos padres y buenas madres. Y de la pura nada vino esta pandemia y dejaron su pareja y dejaron sus hijos. Yo le dije, no creo que es un fenómeno. Yo creo que la prueba está revelando algo que está en su corazón tal vez. Pero aún esas personas tienen un chance. Esas personas tienen un chance y debemos orar para ellos. Cierra los ojos, por favor. Padre bendito, yo le doy gracias. Porque realmente cuando Jesús preguntó, ¿hay algo que es más valioso que el alma? Nosotros debemos decir que no. Con nuestra alma, en nuestro espíritu, vamos a vivir en la eternidad, en un lugar o otro, Señor, una manera o otra manera. Yo oro, Señor, para la congregación. Como tú hablaste, Señor, a los colosenses, Señor, que nosotros tenemos que tener una mira, una mentalidad, una idea, Señor, una meta para vivir en los cielos, para compartir en los cielos. Señor, el lugar que tú tienes para nosotros, ningún ojo han visto, ningún oído han escuchado lo que tú tienes planificado para nosotros. Nadie sabe. Es una belleza, Señor. Y yo proclamo que Comunidad de Fe va a estar allá también. Esta iglesia va a estar allá en el nombre de Jesús. Gracias, te amo. Levanta las manos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entrega sus cargas, entrega sus conflictos. Entrega todas esas cosas al Señor. Señor, muéstrales. Muéstrales, Señor, una visión, un vislumbre de tu gloria. Muéstrales, Señor, un vislumbre, Señor, de los cielos, Señor. Muéstrales, te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.